Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué ha habido? ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Estoy un poco aterrado.
Arrieros somos.
Sí, es una interpretación que tiene cierta toque humorístico, me parece, ¿cierto?
¿Te parece?
La manera de, sí, como vocalizando. No. Es como algo divertido.
La más ingrata de las mujeres, dice él.
Saltando por encima de cualquier circunloquio, prolegómeno. Debo decir, carachas, infiero. Derivo y concluyo que esto es una música para que la gente ría.
Para que la gente
se sienta pues en un ambiente divertido, en un contexto como de humor.
Qué curioso. Ya me escriben. Triste melodía para empezar el programa, como la que vive el Deportivo Pereira. Para que veas que ese humorístico no te lo adquiero. Pero bueno,
de todas maneras.
Recuerdo al dueto de antaño, que eran curiosamente tres. El dueto era la García, que era el guitarrista, la voz la ponía el amigo Carrasquilla, y había un tercero que los acompañaba, un guitarrista.
Lo hago desde el marco del respeto, porque yo no quiero además rociar ninguna mentecatez ni estulticia. Ahora, cuando los oigo cantar e interpretar sus guitarras, digo, wow, ¿quiénes son estos tunantes?
Bueno, en todo caso.
Pero has divertido.
Sí, rociar es con un spray, pero este lo puedo rociar, no sé de qué. Pero bueno, dejémoslo ahí y vamos avanzando. Señor. A ver, hombre.
Un saludo a los fans, Martín, del dueto.
Aquí está el comunicado oficial que acaba de llegar del Deportivo Pereira. El Deportivo Pereira, FCSA, informa a los medios, a nuestra hinchada y al público que a partir de la fecha el señor Rafael Edgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional. Esto porque él renunció ante la falta de cumplimiento en los pagos. Y también ha renunciado Sammy Merej. Y también ha renunciado Juber Quiñones. Y también vamos a hablar de lo que se avecina para el Deportivo Pereira. Triste destino del Pereira. Y ahora sí, Martín, de eso hablaremos más adelante. Recordemos el numeral del programa, por favor. ¿Numeral?
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Fue que hiciste una pausa o se cortó? No, ahí está bien ya.
No, yo estoy acá al pie del cañón y siento que estoy con un sonido, Hernán, estentóreo. Retumban las placas realmente con...
Estentóreo es cuando las personas van a morir ya.
No, Hernán, no, sí, siento que el sonido, de verdad, está muy compacto, como muy robusto. Felicitación. Equilio, con los otros compañeros que nos han estado asistiendo.
Con los compañeros que quedan.
Bueno, de verdad, Martín, qué trabajo tan bonito, qué equipo multidisciplinario el que hemos conformado, Hernán. Unos próceres de la comunicación. Felicitación.
Todo eso que dice Martín es bueno, pero le falta complementar. ¿Hay bono de reconocimiento? No, solamente palabras de apoyo. Bueno,
pero hay abono. No hay bono, pero hay abono.
Bueno, la pregunta es, ¿cuál a la final de Libertadores llegará? ¿Racing o Flamengo hoy? ¿Y qué pasará con Millonarios y Santa Fe hoy ante Once Caldas y Junior respectivamente? En el caso de la pregunta Racing o Flamengo, hay tendencia, por las respuestas que he visto, de que sea Flamengo. Y quería simplemente traer al presente un pequeño detalle. Fueron varios, no muchos, pero fueron varios los jugadores que estuvieron entre Racing, más de Racing a Flamengo, de que Flamengo a Racing. Pero hay dos nombres que quiero precisar. Uno, Rogelio Domínguez, un arquero de Racing que fue al Real Madrid, fue campeón con el Real Madrid en la época de Di Stéfano, y cuando regresa se integra a Flamengo en el año 69. Y el otro, que tiene que ver con Colombia, es Walter Machado da Silva. Machado da Silva jugó, bueno, ese muchacho jugó en, entre otros, en muchos equipos de Brasil. Donde más actuó fue en Corinthians, pero estuvo en Barcelona de España. Llegó a Racing por allá en el año 69, marcó 20 goles en los, creo que fueron 20 y pico de partidos, algo así, 20 goles hizo, y él cierra su carrera en el año 74 actuando para Junior de Barranquilla, un 9, Machado da Silva, gran jugador. Regresó, tenía contrato con Racing Martín de 3 años, pero no cumplió sino uno, porque él pretendía ir al Mundial del año 70 en la selección del Brasil.
Él era de la época de Leao. No, de esa época.
Del 70, de Pelé.
De Pacho compañía. Chagas. Pacho Chagas Marín. No,
mucho antes, Martín.
Estuvo no, por eso. 70. Lo que... Sí, 70. Yo sé, Hernán, pero Pacho Chagas era el. El Pacho Chagas ya en el 72, 73 ya venía jugando. Por sí, Dios.
Por eso, pero.
Por eso, Rivelino.
Lo que pasa es que Machado, claro, cuando él quería llegar a la selección de Brasil, a Brasil le sobraban delanteros que casi todos eran número 10, que Rivelino, que Pelé, que Gerson, que Tostao. Entonces ahí no alcanzó.
¿Te acordás de un central Pereira?
No, pero es el Luis Pereira del año, mucho más acá, del
que no, fue de pero
Atlético de Madrid.
Por eso Palmeiras. Ese jugador estuvo con Pacho Chagas en los 70. Estuvo con Semaría, por ejemplo, el lateral derecho.
Martín tiene la ventaja de que nos desvía. Estamos hablando de jugadores que son en Flamengo y en Racing. Este ya va en Luis Pereira, el Atlético de Madrid. Va en
no,
Martín.
Hernán, estoy tratando de aportar.
No, yo veo que está tratando de disimular el malísimo momento que vive el Deportivo Cali, que ya pinta en un no, mejor dicho, Martín.
Menos mal, ya lloré. O sea, yo venía muy compungido y no, llegué al momento. No, sí, claro. Sí, 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 resignado. Yo ayer, por ejemplo, vi el partido, Hernán, como normal. O sea, esta incapacidad normal, esta falta de desequilibrio por las bandas es absolutamente.
Pero un momentico, Martín, ¿no viste Mineiro Independiente del Valle?
No, porque a ver, ¿qué pasó? Que el partido que me vi fue el del Cali en contra Alianza. No, y luego amor, se terminó y yo me quedé acostado en el piso, porque yo veo los partidos acostado en el piso, viendo porque puedo estar más cerca de la televisión. Ya. Entonces, ahí me quedé como muy reflexivo y también llorando.
Total, no vio el partido de Mineiro.
Entonces me quedé pensando en otras cosas, como en la nómina que sería bueno conformar.
No, ya te voy a. Ya que me diste pie, ¿tenés la lista de los que ya les advirtió el Cali no van a seguir?
Sí, Hernán, pues, a ver, están. Veo a Rey.
Reina.
Sí, señor. Corujo.
Sí.
No a más. Graciano. No a más.
Es el del Medellín.
Sí, Haider Moreno va a ser prestado. Cuellar va a ser prestado, que es Clayton. Clayton Cuellar, un pelado de las divisiones menores. No va más. Tampoco Estupiñán
y Gordillo. Vacas, tampoco
Mimbacas, Gordillo. Bueno, y allá se vienen más. Pues sí, va a haber una renovación en el plantel. No sé qué tantos jugadores traigan. No, yo creo que el Cali necesita por ahí 17 jugadores para mí.
Ahora sí entendiste cuando te dije.
Sí, tienes razón. Cali,
ahora
17 jugadores. El Cali, por ejemplo, no tiene extremos. No los tiene. Bueno, un jugador que coja la pelota por una banda. Y, bueno, y tenga la también capacidad de asociarse, desequilibrar, encarar, confrontar. Bueno, no los tiene, bueno, ni por izquierda ni por derecha. No tiene, bueno, un goleador.
Me da pena contigo, pero estamos hablando de un equipo eliminado.
Sí,
en cambio, hay que reconocer que Águilas ayer llegó a 27 puntos con su triunfo 1-0, penalti cobrado por Johnny González al final. Están en 27, no están todavía clasificados, pero están muy cerca. Y el Envigado estaba eliminado y descendido, ¿no? Alianza, que le ganó al Cali 1-0, un error enorme del arquero.
No, el arquero también. Suelta, yo creo que el arquero es mejor que. Pues yo creo que no está listo para ser titular del Cali. No está listo.
¿No?
No está.
Y te venís a dar cuenta, vos, después de ponerlo 20 partidos, ¿no te diste cuenta?
No, claro, yo que pues veníamos hablando. Decir, no, yo creo que sí tiene condiciones, pero me parece que tiene que, pues, madurar, bueno, un poco más.
Hablando de ese error que él cometió y que sirvió el gol de Torres, de la Alianza, el mismo error cometió el arquero Villar, de Independiente del Valle, para el gol del argentino Spinelli. Le patearon, soltó y entró Spinelli y marcó su gol. Y hablando de ese Spinelli, ese 9 de Independiente del Valle, es el jugador que tiene en la mira el Universitario del Perú.
No.
Un centro delantero. Era de la Luz, ya es grande, ¿no?
Pues yo creo que lo más
importante.
A ver,
27 años, cuidado.
Sí. Sí, el muchacho quieta. Empezó en Tigre, él.
Sí,
y
pero bueno.
A él lo prestaron, él fue por allá, en Eslovenia, a jugar por allá. Así. Y se empezó a destapar ya un poco, pues, veterano. Tiene 28, pues, pero empezó a hacer mucho gol ya como a los 26, 27. Sí.
Está ganando Roma al Parma en la Liga Italiana 1-0. Están jugando ya sobre 40 minutos.
Estoy viendo Juventus Udinese 1-0 va ganando. Gol de Vlahovic de penal.
Muy bien. Partidos para Colombia hoy, señor, a las 4 de la tarde, tempranito. La Equidad ante Fortaleza, que ratificará su condición de clasificado a finales. A las 6, Santa Fe se juega la carta última, Martín, creo yo, visitando al Junior de Barranquilla. No sé si Martín tendrá, bueno, más adelante.
Sí, tengo todos.
Bueno, entonces, dan un Junior Santa Fe, por ejemplo, convocado.
Con tanto gusto, aunque Medellín Bucaramanga es primero, Martín, pero bueno.
Vuelvo y le digo a los oyentes, este le dice uno, Junior Santa Fe, y entonces dice, no, tengo la de Bucaramanga.
No, tengo Junior Santa Fe también. A ver, en el arco del Junior Silveira, cuarteto defensivo, Herrera, Báez, Rivera, Suárez.
Ah, sí, esa es.
Bueno,
sí.
Didier Moreno, vi que Esparragosa viene jugando de volante.
Es cierto.
¿Estamos? Bueno.
Sí.
Enamorado, Chará, Castrillón, y adelante Paiva.
Ese es el equipo del Junior, sí.
Santa Fe, Mosquera, Marmolejo en el arco, defensores Meléndez, Olivera, Víctor Moreno, Mafla el lateral izquierdo, y volantes de marca Daniel Torres y Canté Torres, Alexis Zapata, y adelante Mosquera, Rodallega y Eduard López, que presta mucha asesoría y mucho auxilio como extremo izquierdo.
Ese reemplaza a Francisca, ¿no? Bueno, eso es Junior Santa Fe 6:10. A esa misma hora, un partido, el mejor creo yo de la fecha, para hablar de fútbol, porque ambos están clasificados. Medellín, que viene de ser apaleado por Nacional, contra Atlético Bucaramanga, el líder actual. A ver,
claro,
convocatorias.
Formarán así seguramente. En el Medellín, Aguirre en el arco, tres defensores centrales, Leider, Chaverra, Torijano y Londoño. Más adelantado, lateral volante derecho, Mena, Loboa, Perlaza, volante central, Francisco Chaverra, lateral volante por izquierda, Barrera suelto, y adelante León y Fidriceschi.
¿Y el Bucaramanga, Quintana y quién más?
Con tanto gusto. Quintana en el arco, Duarte, Mena, Henao, Inestrosa o de las Salas. Tengo la duda.
Está Inestrosa convocado, ¿no?
Sí. Entonces por eso entra la duda, ¿sí me entiendes? Bueno, y volantes, Charrupí, Flores, Sambuesa, uno de los Charrupí, ¿no? Creo que es Gustavo. Sí. Charrupí, Flores, Sambuesa, y adelante Gil, Pons y Londoño. Londoño y Gil deben prestar asesoría, interventoría por los costados en defensa también, además de ser atacantes y trajinar, ajetrear con potestad soberana por sus bandas.
Después de estos adornos, quiero contarle a los oyentes que el Medellín, y no es de ahora, viene con el lastre de que el sistema defensivo recibe muchos goles. Vamos a ver si hoy corrigen ante un exjugador que fue del Medellín. Hablo de Luciano Pons. Y en el Bucaramanga yo me atrevería a creer que Inestrosa debe ser jugador del partido. Y cerramos a las 8:20 con Millonarios 11 Caldas de Manizales, señor.
A ver, hombre. A ver. Vamos con Novoa en el arco para Millonarios. Samuel Martín, lateral derecho. Mosquera, Vargas o Arias y Vanguero. ¿Tú cuál crees, Vargas o Arias?
Arias creo que estaba lesionado, no sé.
Está convocado, amigos.
Bueno, pero no sé.
Vanguero, lateral izquierdo. ¿Ok? Volantes, Arevalo, Vega, McAllister y adelante Beckham, Castro, Leo Castro y Cabezas Hurtado.
Arévalo vuelve porque expulsaron a Victoria, fue, ¿no?
Eso, creo que fue él llama a Dewar. Sí, Arévalo bueno, está.
¿Y el 11?
Dairo. A ver, amigos, Aguirre, de pronto, los dos Cuesta, Riquet, Cardona, volantes Mateo García, Iván Rojas, Jeffrey Zapata, Palacios, Dairo y Barrios. Puede ser, ¿no? Esa sí, no, la convocatoria no ha sido oficial, pero bueno, esa es la que tengo.
Ve, le anularon el gol al Roma. Sigue 0-0 en el minuto 45.
La Roma
0, Parma 0. Martín, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. Ayer dimos la noticia de un jugador colombiano, Samuel Cárdenas,
gol de Parma,
que ahora hace parte del París sub-18. Localizamos a su familia en Miami y la señora madre, doña Raquel Eugenia, nos dijo lo siguiente. Escuchemos sobre este caso de este pelado Cárdenas.
Pues yo creo que lo más importante decir es que él ha sido muy perseverante y muy determinado, que él lo tiene muy claro, que él quiere ser jugador profesional de fútbol, que él sabe que no es un camino fácil, que son pruebas, retos todos los días, presiones, pero que él está trabajando muy fuerte por eso y ya para terminar su colegio y poder ya digamos que ahí sí ya cumplir la mayoría de edad y poder pues firmar con un equipo, eso es lo que él más quiere. Y pues ahorita está en Europa, pero también al final su sueño siempre, creo que no hay un colombiano más colombiano que Samuel que no ha vivido en Colombia o que ha vivido muy poco tiempo. El Samuel sueña, muere por llevar la bandera de Colombia. Él, yo creo que ese es el destino final que él quiere con el fútbol. Obviamente pues está aprendiendo en Europa, jugar como se juega en Europa, pero yo creo que ese sería como el punto al que él quiere finalmente llegar y que pues es muy, muy perseverante y muy disciplinado.
Bueno, Martín, quería agregar, este pelado hizo pasantía, no lo llamemos pasantías, trabajó en Brasil en una escuela de un equipo, jugó en Singapur en la escuela del Real Madrid, después estuvo en Budapest, también en una escuela de un equipo, en Miami, en la escuela del París, y de ahí sale con otros muchachos, no muchos, a radicarse y vive en la residencia del Paris Saint-Germain, donde apenas hay 50 jugadores disponibles, o hay 50 cupos. Ese muchacho está sobre 17 años, sí. Martín, y la señora me aclaró que él, lo que pasa es que cuando venía a Cali, su papá es de Cali, él nació en Bogotá, pero cuando venía a Cali, digamos que una especie de campamento de verano hacía con el Deportivo Cali, pero nunca fue jugador del Cali. Es más, estuvo también en Millonarios en un enero haciendo ¿cómo se llaman? Escuelas de verano, algo así, ¿no?
Sí.
Pero en propiedad ninguno de los dos equipos colombianos. El muchacho está en el Paris Saint-Germain y, como lo dijimos ayer, hay que esperarlo. Sí. Es un extremo. Vamos a ver y esperemos que le vaya bien. Muchas gracias a su señora madre.
Extremo izquierdo o derecho y maneja bien los dos perfiles. Yo estuve viendo unos videos, lógicamente, pues muy poco para...
¡Ay, Martín!
Para emitir un juicio, pero pues en lo poco que se ve, pues es muy técnico el jugador, como para la pelota,
de videos,
los recursos que tiene.
Poneme cuidado, hablando de videos, uy, no más bimbacas, pero cuando él llegó, Martín dijo que había visto un video cuando era una maravilla, que era un obelisco de no sé cuántos metros. Martín, qué inocencia y nobleza la de Martín. Pues él vio el video y dijo, bimbacas, es un
obelisco. No, hay que esperarlo ahora.
No. Los oyentes no perdonan, tienen memoria.
Él en Uruguay hizo gol y luego fue a la segunda de España y pues fue un disparate y además fue una lesión larga. Entonces jugó muy poco y se recuperó y el Cádiz lo trajo y él vino ya, digamos, como muy bajo de forma y no logró. Hizo dos goles. Jugador que sale del equipo.
Bueno, lo cierto es que El empresario ya lo puede ofrecer oficialmente al Juventus, como dijeron, y que lo estaba buscando.
Ve, Martín. Creo que lo quiere el Paris Saint-Germain.
Ahora, pero ahora que hablaba
de mí.
Sí, pero de. No, ahorita que hablaba este pelado Cárdenas, encontré esta historia, a Martín. Duván Zapata, oíme bien. Duván Zapata se fue de Colombia en el 2011 a jugar a Estudiantes de La Plata. Y en el 2013, para la temporada 13-14, llega a Italia. Es decir, lleva por fuera, ¿qué? 10, no más.
12 años.
12, 13 años por fuera de Duván Zapata, que está todavía en el plantel del Torino. Sí, ha hecho una carrera larguísima, Martín, la misma que Cuadrado, ¿no? Jugadores que se fueron, pero hace rato.
Ahora, una lesión muy larga y le ha costado recuperar la titular. Sí. Prefieren a Giovanni Simeone y a Che Adams. Esos son los jugadores que actúan más en la zona delantera del Torino. Vamos a ver si Duván logra.
Bueno, ya que Martín, mientras Martín lloraba y se enjaguaba el lagrimal, yo vi Mineiro Independiente del Valle. Sampaoli mandó un equipo relativamente, no digo nuevo, pero le dio oportunidad a algunos que no estaban como muy seguros, empezando por Dudu, por Ronnie, por Bernard. Es más, Hulk entró en el segundo tiempo y marcó gol.
Jugó sin número 9.
Pero te voy a decir una cosa, jugó de una manera, Martín, increíble ese Mineiro. El principio le metió velocidad, pique, la casa llena. Ese arquero del Ecuador, del Independiente, salvó dos o tres. Al final Arana marcó el primero en una serie de rebotes. Después Bernard hizo el segundo muy bueno. Y el tercero, una velocidad de Hulk, que celebró porque hacía rato no anotaba.
Bueno, así, así.
3-1 ganó el equipo de Mineiro y va a la final, donde debe jugar frente al ganador mañana de U de Chile y de Lanús, partido que será en Argentina, ¿no?
Lanús, Mineiro, pues, muy bien. La ventaja. Hernán, ese jugador, por ejemplo, Bernard, fíjate que era muy resistido por un jugador que estuvo en esa nómina de Brasil del 2014, que fue un desastre con la goleada de Alemania, el 7-1. Entonces, jugador ahí muy resistido, pero parece haberse recuperado, parece que se recupera el hombre. Que volvió al Mineiro, un jugador que estuvo en Europa, estuvo en Everton. Ronnie, bueno, es un gran delantero, ese Ronnie.
Muy bien.
Se jugó incluso en Palmeiras, y ya para ir terminando, el otro Dudu también es un tremendo delantero. Entonces me parece que el técnico nacido en Casilda.
Bueno, todas esas historias son muy bonitas. Yo quiero decirle a los oyentes que yo no vi videos. Yo vi los partidos de Ronnie y Dudu en directo, y eso juegan bien los tipos.
Yo los he visto. Ah, bueno. Yo los tengo hace rato.
Te mandan esos videos, ¿no? Ve, Martín. Hombre, este caso es de orden público. El alcalde de Pereira reveló que el municipio le aportó al Deportivo Pereira 3.050 millones de pesos. Y el gobernador de Risaralda, por su lado, dijo, aportamos 900 millones. Es decir, mal contados, el erario, ¿se puede decir así? El erario.
Sí, el erario.
Suministró casi 4.000 millones de pesos al Pereira.
De los risaraldenses y pereiranos.
Bueno, pero te digo, ¿eso está bien hecho? No sé. Pero 4.000 millones le empacaron al Pereira. Si a eso le suman los derechos de televisión y la publicidad, plata sí tenía el Pereira, la despilfarraron.
¿Esa plata dónde está?
Ah, sí. ¿En qué? ¿En qué isla? ¿Dónde andará? ¿En qué?
Porque a los jugadores
paraíso
no les
fiscal. No, por eso. No. Pero es decir, bueno, yo como alcalde sí tengo recursos para apoyar, pero aquí le pueden resultar problemas a los dos.
Dudamel se va.
¿Soy yo?
Ya se va. No, Juber Quiñones vuelve a Millonarios. Fue. Muy buen delantero.
¿Ah, sí?
Juber.
Ah, bueno.
Sí, Ríos, un jugador que creo que es del Tolima.
Al Tolima. Sí.
Y Darwin, pues se ha pedido de varios equipos. Darwin Quintero.
Bueno, es decir, el equipo se desbarató. El equipo se desbarató.
Lo desbarató.
No le quedó ningún jugador. Lo desbarató el señor López de Pereira. Y es una lástima que el departamento. Es decir, si anda mal en Armenia, Pereira va peor. Se van a quedar los dos equipos del eje, dos de los tres del eje cafetero, pues, en la inmunda,
después
como
de
se
ser
dice,
campeón,
Martín.
pensar
no,
que,
es que
todo se iba a ir al carajo. No, qué tristeza.
No, es que aquí el fútbol, en el fútbol nuestro, lo voy a decir, en el fútbol de nosotros, muchos dirigentes se enriquecen a través de los equipos. Se enriquecen a través de los equipos, participando en transferencias, en auxilios que despilfarran y embolatan. Aquí, el que le diga a uno que el dirigente es un tipo sufrido que pone billete, es mentira. Aquí los dirigentes ni sufren ni ponen el billete. Lo consiguen, lo administran y le dan vueltas a la vida.
Muy pocos los que hacen algo por amor al prójimo o a un bien de la ciudad. Son poquitos.
Ay, Martín. No, amor al prójimo. Espérate que vamos a hacer. Ay, ay, decirle a Dudamel, ve, por amor al prójimo, seguir dirigiendo, ¿no? Okay. Bueno, ve, hagamos una pausa, hombre, una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues, el rock para hoy.
Sí, bueno, tenemos un lanzamiento, más o menos, sí, es nuevo, este año, de una banda que se llama 40 Cycle Hum, o Hum.
¿De dónde?
40 Cycle Hum. Ellos son de California, ¿sí?
Ya.
El álbum se llama Rise Up, de este año. La voz de Brandon Mitchell, la guitarra. Rocky George, el que ha sido de Suicide Al Tennessee, la batería. Francis Ruiz, el que era de Buck Cherry. El bajo de Mike Duda, el que fue bajista de Wasp. Aquí está 40 Cycle Hum con la canción Rise Up. Otra vez.
El audio que se oyó ahí en líneas del narrador, porque estamos pendientes de los juegos en Europa. Martín, hago una pregunta, no sé si tenés la respuesta. En el año 2023 se anunció, y está escrito en un titular del Tiempo, que los Emiratos Árabes harían una donación de 40 millones de dólares para la construcción de un hospital en La Guajira. No sé. El que prometió la donación fue Mohammed bin Zayed Al Nahyan. No sé si la donación llegó, si están construyendo el hospital, si la plata apareció y quién la maneja. 40 millones de dólares del año 23, Martín. Alguien me llamará de La Guajira y me dice, sí, aquí está viento en popa la construcción, ojalá. Pero bueno.
No llegó.
Se quedó en el camino, fue promesa alguna cosa. Bueno, me aseguran que los dos equipos de Bogotá quedan eliminados, dicen desde Cúcuta. José Eduardo Silva, matemáticamente, dice él, solo hay un equipo clasificado, Bucaramanga. Hoy Flamengo será finalista y ganan los locales Junior y Millonarios. Rodrigo Cortés, Mineiro me dejó Cayetano Cañizales al superar ampliamente a Independiente del Valle. Pasa Flamengo. Y ojalá brille Carrascal. Ah, de eso tengo una novedad. Creo que el 11 gana así como Junior. Fabián Calderón. Flamengo es el brazuca favorito, pero el profe Costas esta sí es de cariño. En Bogotá, Fortaleza solamente. Andrés Camilo, pasa Flamengo. Brian, Cali, bueno, habla de Martín en pijama, ¿no? Hasta Tim, Franklin Serrano, Millonario y Santa Fe, ganar, ganar o ganar, no hay más, es cierto. Santiago, el campeón de Libertadores va a educar a Millonarios, habla del 11. Junior también. Ayer Hull volvió por su fuero, se quitó la sal de encima. Juan Gabriel Pineda, Flamengo finalista. Por eso te decía yo, Martín, que en general la tendencia es ver a Flamengo. Y de Flamengo tengo esta formación, Martín, que la mostraron en el Globo hace poquito. Va Rossi al arco, ¿cierto? Así reaparece Leo Ortiz, que hará pareja con Leo Pereira. Correcto. ¿Sí? Tengo una duda en los laterales, pero en el medio sí estoy seguro que va a Pulgar. ¿A quiénes tener vos?
A Varela laterales. Y Alexandro.
Varela confirmado. Esos son. ¿Y en el medio tengo Pulgar, ¿sí?
Sí, Pulgar.
Tengo a Jorginho, ¿sí?
De Arrascaeta.
El tercero.
¿Niegues?
De Arrascaeta. Aquí es donde está la novedad. Va a jugar sin nueve el Flamengo. Va Carrascal por un costado y en el otro va Samuel Lino. Y aparentemente el que más va a estar en la zona de nueve es de Arrascaeta. Ese es el plan que tiene, porque recordemos que no tiene nueve en forma. Bruno Henrique no lo ven como nueve. Sí, pero entonces Carrascal va a estar. Y un detalle, Martín, ¿cómo te parece?
¿Y Plata?
Que... Y Gonzalo Plata por derecha, correcto.
No, pero,
Plata y
pero
Carrascal...
Entonces tenemos Jorginho, Pulgar de Arrascaeta.
No, Arrascaeta, sácame. No, sácamelo a Arrascaeta de ahí. Arrascaeta
bueno,
va como
Jorginho, Pulgar y Ñíguez.
Esos son los
Pulgar,
tres.
Ñíguez. Y adelante, sí. Plata de Arrascaeta y Carrascal o...
Ese es el equipo.
Porque Carrascal viene jugando por Lino.
Bueno, no, pero ese es el equipo que tienen hoy. Va a entrar con cierta precaución. Pero quería contarle a los oyentes que Flamengo se metió la mano al drill. Ayer pagó en el estar en un sitio que se llama Berazategui. En ese hotel ellos estaban advertidos de que la parcialidad de Racing iba a ser pues una fiesta pirotécnica y todos esos rollos y bengalas y ruido. Consiguieron, Martín, alrededor del hotel, no sé a cuántas cuadras, consiguieron y pagaron seguridad privada más policial. O sea que no hubo manera alguna de que los hinchas de Racing se acercaran al hotel.
¿Qué tal eso?
Para que les tocó pagar para que no aparecieran por ahí a molestar.
Viene jugando el partido hace ya varios días. Eso se llama empezar a jugar el partido. Bueno,
sí, pero eso.
Y Racing tiene a Cambeses en el arco. Tiene
sí, señor.
A Di Cesare, Colombo y Rojo, tres centrales.
Tengo una duda. ¿Martirena lo tenés?
Sí, esta es la duda, ¿entre Mura o Martirena?
Y tengo Rojas por el otro lado, el lateral, Colombo y Rojo los centrales.
No, sí, es que Gabriel Rojas viene ya en la zona de volantes, porque ellos juegan con tres centrales. Entonces, bueno, los primeros tres centrales, luego lateral derecho, que puede ser Mura o Martirena, volante central, Nardoni o Zuculini, Almendra y Gabriel Rojas, lateral volante por izquierda y adelante. No. Ahí vamos, tres, cuatro y los tres de adelante, Santiago Solari, Adrián Maravilla Martínez y Konechny. Es un 3-4-3.
No sé qué pasa, pero no está Dubán Vergara ni en el banco.
No.
No lo tengo. ¿Qué le pasó? No, no sé. ¿Estará lesionado? No sabemos.
No, pero
nada.
Igual no lo viene poniendo hace rato. O sea, Konechny le ganó el puesto.
Parece que sí, ¿no?
Pero sí, Konechny es el titular ya. Dubán Vergara ha sido relegado.
Bueno, es cierto, ¿no? ¿Quién sabe
jugador
qué
tan desequilibrante en nuestro fútbol? Va al fútbol argentino y no puede consolidarse.
Elkin Padilla pregunta, entre Pimentel y Gerardo Bedoya, ¿cuál pegaba más? Se daban la mano, pegaban los dos igual, señor. Y braviaban los dos igual. Y carreteaban al árbitro los dos igual. Bueno, Luis Carvajal. ¿Ah?
¿Por qué? ¿Pero qué? Pimentel era como más vociferante, ¿no?
Ambos, eso, o sea, no. Bueno,
pero Bedoya no era Bedoya, tan,
¿no?
Digamos, que gritaba. No, él solo
pegaba,
él solo te raspaba, ya. Te limaba.
Ah, ya, buen tipo.
Te afectaba, bueno. Si es buena gente. Yo trabajé con él, buena gente, ¿viste? y pues un jugador muy destacado. Campeón con el Cali.
Pero hay que contarle a los oyentes que hay jugadores muy buenos tipos fuera de la cancha, allá adentro unos bárbaros. Ve, Martín, Vasco da Gama. Esto dice, es que estos empresarios para mandar video y inflar vainas. No, que Jefferson Lerma, que apenas termine el contrato en el 2026, va a Vasco da Gama. Lerma, quédate tranquilo, hombre, seguí jugando allá. Lo que pasa es que Lerma ha perdido piso como titular en el Crystal Palace, Martín.
Y en Vasco los colombianos están muy bien, ¿oís? Ese Cuesta la rompe, el central. Ni se diga el Tinito Gómez.
El señor Gómez. El
Tinito.
No, es que ya después de que le pusiste Canté, Tinito. El tipo está perdido.
Garrincha Guzmán. ¿Quién le puso Garrincha Guzmán, vea?
No sé quién, pero también.
Pero les...
Uy, Martín, y apareció.
Es que Pelé González hizo un apodo muy bravo. Es que Pelé González, qué locura.
Apareció John Textor como el pirata Morgan, que él ofertó 400 millones de libras para comprar al Wolverhampton, donde juega John Arias. Dice que tiene los 400 millones de libras. Martín, si será verdad, ¿no?
Y ese equipo, bueno, los dueños son capital chino, ¿no?
Ah, sí. Ve, le llegó el dato al América. Si el América se quiere quedar y juega bien, el peruano Luis Ramos, el Cusco, el equipo peruano, habla de $1 millón. Esa es como la opción de compra
eso
que tiene
lo
el
hay.
América. Sí, bueno, sí, Tulio. Tulio.
No te hagas problema.
Ese es un jugador que vale la pena que se quede. Porque yo no creo que Jordana tenga derecho a quedarse, ¿cierto?
Sí, esos jugadores peruanos delanteros, cuando venían unos monstruos del Perú. Pero ahora, digamos, es un número 9 que están en Perú. Ese Valera es bueno. Valera, un 9 de universitario. Valera, es no, buen jugador.
Sí, pero yo... No, Martín, Ramos sí le interesa a la América. Es como el polaco del Medellín. Yo creo que ese se queda. No sé en qué condiciones... Si está préstamo. ¿Está en préstamo o en definitiva? Sí, pero en definitiva o en préstamo. No sé.
No, pues ese jugador llegó con el pase en la mano.
Ah, no, buenísimo. Así que. Bueno, Martín, juguemos a esto que se inventan también en España, ¿no? Que mire que el Barcelona, que ahora que se vaya Lewandowski, el jugador que van a llevar es a Julián Álvarez del Atlético de Madrid.
Ellos quieren a Haaland, pero está difícil.
No, Haaland no. Ese
está
no,
complicado.
Se va por Julián Álvarez, pero no sé si lo dejarán los del Atlético de Madrid, ¿cierto?
Pues no sé. Igual no hay problema. Eso,
pero mira que,
eso se ha dado. Se llevaron a Griezmann. Lo que pasa es que Griezmann no funcionó en el Barcelona. Eso no, se ha dado antes.
Mariscan está en poder de estilistas, peluqueros colombianos, porque todos los días hace otro arreglo, pero goles se le olvidaron. Ve,
se hizo el corte Z, es un corte muy de los...
de los no me hables de esa palabra estenaz, que en la época de la violencia se usó el corte, uy no. Ve, no,
pero el corte Z era un corte recto en la oreja, y corto Xavi adelante y largo atrás.
Bueno. Xavi Alonso ha dirigido 13 partidos, atención, ha ganado 12, señor, 12 de 13. Su equipo ha marcado 30 goles, le han hecho 11, y lleva 3 de 3 en la Champions. O sea que los números están a favor de Xavi Alonso, Martín. Ya no volvieron a preguntar por Ancelotti ni por ninguno de ellos.
Ahora no es un equipo de esos vistosos que te va a atacar todo el tiempo, no, ellos hacen los goles y se van cuidando, tienen cierta cautela, hermetismo, ¿verdad? Pero no se regalan. Es que con Ancelotti era más avezado el equipo, me parece. Como más, no tan equilibrado. Pero Xavi Alonso...
Más atrevido, diría yo. Ve, Martín, esa lesión de ese muchacho Kevin De Bruyne es mucho más grave de lo que se pensaba, ¿viste? Entiendo que se va de quirófano el hombre, ¿yo?
Él vuelve en enero o febrero.
Exacto, como 4 o 5 meses.
Una locura.
Kevin De Bruyne.
Una locura.
Nápoles. Hablando de locuras, ¿qué pasó en el béisbol de las grandes ligas anoche? ¿Hubo ganador quién? ¿Quién fue el triunfador? Don Alejandro, por favor.
Lo que se vivió anoche en el cuarto partido de la Serie Mundial con la victoria de los Azulejos 6-2 sobre los Dodgers fue una reiteración de lo que ha sido la temporada de los Blue Jays, que se ha dedicado a protagonizar remontadas épicas. En las horas previas al juego se gastaron cientos y cientos de litros de tinta y píxeles hablando sobre la superioridad de los Dodgers, pero el manager de los Azulejos, John Schneider, advirtió: ganaron solo un juego, no la Serie Mundial, dijo él. La mano del entrenador se vio en la recuperación física y mental de su equipo. El juego que planteó la novena de Schneider fue perfecto para sus hombres. Acostumbrados durante la temporada a comenzar abajo en el marcador y remar contra la corriente, así lo hicieron. Anoche, ante 52.552 almas en el Dodger Stadium, quedaron mudas cuando Vladimir Guerrero Jr., un canadiense de descendencia dominicana, pegó un home run en la tercera entrada ante la estrella de los Dodgers, el japonés Yohei Ohtani. Los asistentes del Elysian Park de Los Ángeles quisieron apoyar a su novena, que se vio maniatada por la estrategia planteada por el conjunto canadiense. Esta noche se disputará el quinto juego de la serie sobre las 7:00 p.m. Este será el último partido que se dispute en la ciudad californiana porque viajan a Toronto para terminar allí la gran serie mundial.
Aquí agradezco lo que me acaba de llegar, Martín. MinSalud participó en acuerdo de entendimiento para la construcción del hospital de alta complejidad en La Guajira, donado por Emiratos Árabes Unidos. Hicieron el memorando de entendimiento para la construcción. Eso fue el 24 de agosto del año pasado. Visitaron el terreno, se tomaron la foto, pero no sabemos más, Martín. A ver si alguien desde La Guajira nos manda la foto, a ver si ya están los cimientos, si ya hicieron excavaciones, porque el Ministerio de Salud salió en la foto muy bonita, Martín, todos ahí, que sí, que firmamos, que listo, que tal, pero queremos ver si están haciendo algo. Eso fue desde agosto del año pasado, no de ahora, del año pasado. Bueno, Martín, Dani Alves, ¿qué es lo que está haciendo ahora? ¿No quiere saber nada del fútbol?
Es pastor evangélico en una iglesia en Girona.
Ah, ¿en España?
Sí, señor.
¿En Girona?
Sí, ahí en Cataluña.
Sí, bueno.
La misma ciudad donde está Yasser.
Ah.
Y Solís.
Solís.
Sí, señor.
Ah, está ahí. Bueno, perfecto.
Es pastor.
Buena noticia te tengo. Luis Javier Suárez fue elegido como el mejor jugador del mes de agosto en la Liga de Portugal y creo que alcanza también para septiembre, ¿oyó?
Qué noticia tan
buena. Va bien ese muchacho, ¿viste?
Ahí es muchacho, bueno, vea. Su equipo ganó, pero él no jugó en la Copa de la Liga, ¿ves?
Ah, sí. Ganaron por goleada, ¿no?
Sí, ganaron 5-1.
5-1, está descansando.
A la alberca.
Hombre.
Y fue 5-1, sí.
El Consejo de la FIFA le notificó oficialmente a José Fernando Salazar, el dueño de Águilas Doradas, que ha sido incluido en la Comisión de Desarrollo Técnico de la FIFA. Va a estar 4 años. Conseguiste buena chanfaina, Salazar, pero por favor, depone la belicosidad, la pelea con los jugadores rivales. No te metas más a la cancha, no molestes a los árbitros. Ya sos un funcionario de alto rango, Salazar, volvete serio. ¿O no, Martín?
Sí, no, ¿ah? Pues, por favor, es que esa tendencia permanente.
No, te has
chamado
4 años ahí. Claro, codeándose con Infantino. ¿Quién se da el lujo si no Salazar? Pero portate bien, hombre, Salazar.
Infantino da palazos, ¿no? Pero él no. Él parece que fuera muy querido.
Él da expuestos y plata. Eso es lo que da Infantino, ¿ve? Martín, ¿vos te acordás de Óscar Astudillo? Que fue presidente de la Federación Colombiana y del Cali, muy allegado al Cali.
Sí, claro. Sí.
Pues es que va a ser nuevo presidente del Envigado. Bueno, ojalá él. No, lo último que yo vi que hacía Óscar Astudillo era
en la Libertadores, veedor.
Sí, exacto, veedor de la Conmebol.
Bueno, yo siempre lo veía en varios partidos, lo vi ahí en el campo, sí.
Sí, exacto, claro, bueno, ojalá.
Como un veedor de los partidos de Libertadores.
Es un man, como dicen ustedes, es un man del fútbol. Espero que siga ahí. Y entre otras, Martín, me parece bien, Andrés Orozco ha sido ratificado como técnico de Envigado, así vaya la primera B. Me parece que ese señor, ese muchacho, ha hecho carrera buena.
Muchacho, vea. ¿Te acuerdas cuando jugaba? Él era central en el Medellín y en el y en Racing lo pusieron de lateral derecho, me acuerdo.
Claro, sí.
Pero él era central, pero me parece que en ese Racing lo ponían ahí. Y era un central, Hernán, con Amaranto, ¿sí? Y con Baloy, un panameño, eran los tres.
Ah, sí, Felipe. ¿Cómo? Felipe Baloy, señor, que fue zaguero que salió de Colombia a Brasil a jugar en Gremio de Porto Alegre, después fue a México.
A mí ese equipo, ¿no?, me gustaba, de Víctor Luna, y jugaba Tresor Moreno, jugaba... era un equipo bravísimo, era el Frankenstein Montoya, que era el... era un monstruo en el medio campo.
Pues sí, ya dijiste Frankenstein, de era un monstruo el tipo, pues.
No, por eso, porque era un monstruo.
¿Por decir así?
No.
Bueno, Martín.
Porque, no, porque era un volante que daba miedo, ¿verdad? Bueno, sí. Con esos pases que hacía, bueno, tenía gol. Bueno. Una locura, amigos.
El Deportivo Pereira sí está rezado. Dice que tiene, oíme, dice que tiene 22 mil millones de pesos, pero los tiene embargados. A ver, ¿quién los embargó? La DIAN, Martín, la DIAN les embargó los recursos de derechos de televisión, mejor dicho, escasamente les dejaron la camisa y el pantalón. El Deportivo Pereira no tiene nada y el primero que apareció fue la DIAN, dijo, esto es mío todo, aquí queda congelado todo, no se mueve un solo peso.
No, eso es para un balín, pues.
No, ¿eh? No.
Desbaratar al Pereira, sí que... para eso se necesita, ¿oyó?
No, pero la primera vez, es que, Martín, es que si te embarga la DIAN... ¿qué haces?
No, eso es, una como que,
pagar, ¿no?
Eso es como que dinamitaron el edificio. O sea, lo...
pues sí, sí lo...
así fue, ¿no?
¿Ah? Sí, es cierto. Bueno, me alegra porque dos jugadores de rendimiento, Jorge Arias y Danovis Banguero, han renovado contrato con Millonarios. Bueno, Banguero vaya en 36 abriles, pero el hombre todavía se defiende. Ese tiene una ventaja, ¿sabes? Ese tipo... el partido, ese Danovis sabe leer el partido. El tipo sabe cómo es el cuento. Que eso es difícil. Hay muchos jugadores que juegan, pero no saben, no entienden. Este sí lo entiende. Este Danovis sí.
A mí me gustaba mucho el Danovis del Tolima.
Pues este es el del Tolima, hombre. Danovis Banguero.
Juega en Millonarios. Claro. No, por eso.
Claro, el Danovis. Jugó en Nacional.
Sí, pero me gustaba más el del. A eso me refiero, que el nivel que él tenía en el Tolima, bravísimo.
Entonces.
Yo le tenía temor ahí también.
Danovis, si me estás oyendo, te está diciendo, entre otras, que estás viejo, que jugabas muy bien joven cuando estabas en el Tolima y que ya los años no... no, es así.
La primera vez que yo oí ese nombre, Hernán, Danovis, creo que fue con Wilson Danovis Muñoz, creo.
Sí, señor, un jugador paisa. Sí, sí. Tenés razón.
Danovis era un Muñoz. Volante ambidextro de la época de Carlitos Castro, que jugaban en el Medellín.
Uno chiquito, ¿eh?
¿Te acuerdas que y ese Medellín también sacó en esa misma época un pelado, un 8 que se llamaba Carlos Jiménez? Buenísimo,
sí, señor.
Ese jugador. Muy bueno.
Carlitos, sí. Jiménez, ¿no?
De acuerdo. ¿No? Era como un 8, ¿ves? Y Wilson Danovis no. era como un extremo o un volante ofensivo.
Mira lo que Wilson me acaba Danovis. De mandar. Mira lo que me acaba de mandar Morris. Colombia va a competir por la Copa Mundial, dijo Petro Gustavo al mandamás de la FIFA Infantino. Este país aguanta todo. Vamos a competir. No, ay, Martín. Bueno, Martín, ¿sabes qué?
Sí, vamos a competir, pausa. Pero a lo feroz.
Ay, no. Competir a lo feroz. Sí. Vea, señoras y señores, una pausa mientras este muchacho se reubica un poco.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Tienes una enredadera en tu ventana. Cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. Con tus brazos me aprisionas, bella ilusión. Y el fulgor de tus miradas. son puñaladas al corazón. Tienes una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro se enreda mi alma. Con tus brazos me aprisionas, bella ilusión. Y el fulgor de tus miradas son puñaladas al corazón.
Seguimos en la compañía del dueto de antaño. Este tema colombiano del colombiano José Mogollón, La Enredadera. El dueto de antaño.
La muerte quiero encontrar, aprisioname en tus brazos. Y han entregado a las delicias de tus caricias, me moriré.
Muy bien, qué bonito, Martín, con la verdadera.
Canata, banana, como, no sé, tiene un estilo.
Te mandan
como de letanía.
Te mandan una pregunta de ese tipo de cosas de farándula. Martín, ¿qué opinas de la participación de Wanda Nara y Maxi Rodríguez? ¿Maxi Rodríguez o Maxi López?
No, Maxi López, que están en...
Maxi López.
Sí, están en un programa de cocina, pero en un reality. ¿Sí? Sí.
Ah.
Y Wanda Nara, la hermana de Sayo, de Sayo
Nara. Pero separados, no estaban separados. Pues, no,
sí, sí, idea. Pero tienen una lindísima amistad.
Ay,
hoy en día.
Bueno, no están hoy para el Junior de Barranquilla disponibles ni Germain Peña, ni Fabián Ángel, ni Guillermo Celis, ni el volante Jesús Rivas y el delantero John Salazar. No están en la plantilla del amigo Arias para el juego ante Santa Fe. Hablando de Santa Fe, Martín, claro, apenas se supo que Rafael Dudamel había renunciado, ya las redes empiezan a insinuar que debiera ser el técnico próximo de Santa Fe, después de que también se habló del nombre de Peirano, que volvería, ¿no? Pero no creo.
Pero,
no sé.
¿Pero será que sí contratan a Dudamel en Santa Fe?
No, pues no sé. ¿Por qué?
No, allá... porque a Carlos Antonio no le gusta.
Ah, Martín oye mucho radio.
No, en serio. O sea, no le gusta para nada.
Bueno, ¿yo qué hago,
no,
pues?
Entonces no lo quiere. No lo quiere. No es que no lo quiere. Y ellos como...
Ve, Dudamel, quédate para el Mundial con Caracol y ya no molestes más. Bueno, Martín. Hombre, qué pesar. Falleció en Argentina, creo que fue ayer o anteayer, Juan Carlos Carotti, el Chueco Carotti. Buen amigo el tipo ese. Carotti vino de San Lorenzo de Almagro, fue integrante de aquel equipo llamado Los Carasucias. Hoy subí a la red, o al Twitter, pues no a la red, al Twitter, una foto de una delantera donde estaban Carotti, Telch, Fernando Areán, el Antonio Viera, y Casá, Vittorio Casá. Él hizo parte de ese equipo que lo dirigió en su momento el brasileño Tim, Elba de Padua, Lima Tim.
Espérate, me acuerdo.
Carotti vino... Lo trajo Millonarios, alcanza a jugar en el 69 y en el 70 pasa al Independiente Medellín. Juan Carlos Carotti, que con el tiempo vino con una delegación de San Lorenzo, porque él fue técnico también de San Lorenzo, jugador y técnico. El problema de Carotti, para recordarlo, cuando él llega a San Lorenzo, se había ido San Filippo, y San Filippo era pues un goleador.
Un goleador,
¿no?
De miedo.
Exacto, y entonces él tenía, entre comillas, que reemplazar a San Filippo. Ese fue el problema, que le pasa a muchos jugadores, ¿no? Cuando llegan a ocupar el lugar de un tipo que fue, ¿no?
Sí.
Eso le pasó a Carotti.
Y es
que en paz descanse.
Qué ego, ¿no? El de San Filippo.
Ah, sí, uy. San Filippo fue un jugadorazo.
No, pero un ego, pero una cosa
pero
inmanejable,
Martín,
¿no?
Sí, pero vos tenés el ego respaldado por todos esos goles que hizo ese tipo. ¿No?
Sí, pero igual.
Nacional de Uruguay, San Filippo, después jugó en Bahía de Brasil. Tuvo una pelea célebre, una pelea terrible con un técnico brasileño que era de Nacional en la época que él estaba ahí en Nacional.
¿Con Bilardo peleó?
No, pero peleó con César Moreira, porque en un partido amistoso Nacional Vasco da Gama, un defensa de Vasco da Gama fracturó a San Filipo. Y San Filipo siempre dijo que era que el técnico brasileño de su equipo lo había mandado a que lo quebraran. ¿Cómo te parece?
Qué cosa tan fea, ¿no? Ahora, un señor muy, muy vociferante, muy jactancioso también. Bueno, se sentía irreemplazable.
Y a San Lorenzo le costó mucho reemplazarlo, te digo de una vez, pues. No te digo que...
pues sí, pero... no. Oye, Vittorio Casa, ¿no fue uno que tuvo algo en el brazo? O...
algo no.
Perdió un brazo.
Esta historia te va a fascinar, como decís vos. El muchacho andaba con una niña, una novia sería, iba en un carrito y entró a una zona prohibida por los militares. Dicen los militares que le gritaron dos veces o tres veces alto. Él no paró, dispararon y le atrofiaron un brazo, tanto así que se lo tuvieron que amputar.
Así
él jugó después. Alcanzó a jugar. El manco Casa.
Sí, él alcanzó a jugar sin brazo. Imposible, ¿no? Un jugador que le pasó algo así, González Ferreira, un 9, que jugó en Italia.
Sí.
Tal le pasó lo mismo, intentó jugar, pero no, imposible. Y la oveja Telch. Me acuerdo de la oveja porque él vino
a Colombia.
Sí, amigos. Es como de la época. Yo me acuerdo de él y el ratón, Ayala.
Bueno, muy bien. Ratón, ve. Poneme cuidado el ratón.
Ese apodo me gusta mucho, la oveja Telch, claro, porque él tenía como el pelo como una oveja. Y hay otros que le dicen el ovejo porque tiene el pelo gris como una oveja.
Muy bien. Abogado después de estas precisiones capilares, avanzando, porque yo no lo he visto, pero me están recomendando un documental, creo que está en Netflix, Martín.
En Netflix.
Sobre la enfermedad que aqueja al patón Bauza. ¿Lo has visto?
Sí. Uy, sí, Hernán, tenaz. Tenaz, pero fíjate que él... contaba la esposa que él ni siquiera alcanzó a sufrir ni a preocuparse por esa enfermedad. O sea, él nunca llegó a ser consciente porque es, a ver, es una enfermedad neurodegenerativa.
Exacto.
Se llama demencia, demencia frontal, algo así.
Y entonces, él no se dio cuenta.
No se dio cuenta. Él empezó como que se olvidaban cosas que normalmente nunca se le olvidaban, ese tipo. Y empezó como a tener actitudes extrañas, pero él no fue consciente ni jamás se preocupó. Y, claro, la familia sí la sufre, ¿no?
Claro.
Pero él ya, por ejemplo, no puede ni siquiera hablar, hermano. Terrible esa enfermedad.
Al principio dijeron que era un principio de Alzheimer, al principio.
Eso.
No sé si será Alzheimer. No he visto. No. Dicen que es un documental ilustrativo, pero no lo he visto.
Eso fue en 2021, bueno. Se llama demencia frontotemporal, se llama.
Ese es el problema, sí, señor.
Sí, se llama así.
Bueno.
Desde 2021 empezó y de pronto empezó a ver eso y ya no pueden hablar con él.
Muy bien. Bueno, no está en mi interés verlo, pero bueno. Hola, Martín. La plata que es un tema, pues, muy recurrente.
Es un tema que te apasiona.
Sí, no, si el muchacho Yamal dijo, ¿yo qué hago con estos 10 millones de euros, hombre? ¿Qué hago? Y alguien le dijo, ve.
¿Para dónde cojo?
¿Por qué no te compras? Comprate la casa donde vivieron Piqué y Shakira, o Shakira y Piqué.
Ah, sí.
Que además queda cerca de los sitios de entrenamiento del Barcelona. Dijo, listo. Y la compró. 10 millones de euros para él.
¿Cómo le parece? Nada. Ahí fue donde grabó... Esa canción que grabó Shakira con Bizarrap, que es un mezclador, compositor y productor, y es un tipo de música electrónica, ahí fue esa canción que hicieron, esa canción que dice Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Ese tema lo grabaron ahí. Y eso tiene piscina... Sí, una canción que le hace a la suegra, Shakira. Y
Martín...
Tiene una piscina exterior y piscina interior. Tiene 6 habitaciones.
No.
Tiene 7 baños.
No.
4.000 metros cuadrados. Fue diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetler.
Bueno.
10 palos, ¿sabes? Pero por ahí pasó, oiga, porque además...
Esos detalles justifican lo que yo les digo, a este todo ese tema de farándula. Eso, no.
Primero, el doctor ¿quién? Farándula.
Pero te voy a decir una cosa. Martín, te voy a decir
doctorado
una cosa.
Doctorado en farándula.
Yamal tiene otro un problema más serio. Acordate que sus orígenes son marroquíes, ¿no es cierto? Y sí, el barrio donde vive la familia parece que siempre le está reclamando al papá o a la familia el por qué Yamal no quiso jugar para Marruecos y sí lo hizo para España. Sí. Eso se le volvió un dolor de cabeza. ¿Y quién quita que la familia ahora, con esta adquisición del hijo, vaya a vivir a esa zona? No sé.
Todos se van, todos. Solamente...
Pues me imagino, como todos son cuartos que dijiste.
Bueno, sí, además el papá es el más importante, ¿no? De toda la familia. Él inclusive hizo una pintura en el que es gigante y su hijo Yamal es pequeñito. Uh-huh. Pero ya adulto, pues. Bueno, él es adulto hace poco, el pelado.
Ah, bueno.
Pero entonces el papá se pone como el gestor de todo. O sea, gracias a él existe todo este movimiento llamado...
Hola, Martín.
Lamin Yamal.
Me manda una noticia Diego Romero, y siempre nos colabora. Me dice, ¿será posible la transferencia del mercado de invierno para Joel Ordóñez? Creo que es un jugador ecuatoriano.
Central de Brujas.
Al Liverpool, 40 millones. Joel Ordóñez, ¿oyó?
Sí, es un central de que juega para Brujas. Es diestro. Mira, entonces, ese equipo ecuatoriano tiene unos centrales, eje pacho.
No, pero Martín, pero a mí un momentico con el tema de Joel. Si lo están buscando es porque definitivamente Konaté, el zaguero central, se va a ir. Antes de este torneo ya estaban diciendo que se quería ir o que había ofertas y que no, que finalmente Konaté se quedó esta temporada. Pero si están hablando ya de otro zaguero central, este ecuatoriano, ¿quién quita que se vaya con la T y llegue Joel Ordóñez?
Y hablando, Hincapié se fue al Arsenal y no la ve. Claro, porque tienen prioridad, pues, jugadores como Saliba y Magaláes. Uh-huh. Incluso Cristian Mosquera juega mucho más. Hincapié no la ve, Hernán. Hincapié podría ser un central para otro equipo inglés, porque pues si no va a jugar en Arsenal, es que no lo pone.
Déjalo.
¿No es cierto?
Bueno, es lo mismo que Mosquera. Pero Martín, es que Martín es un poquito iluso, es un tipo romántico.
Eso es cierto.
Y vos tenés una defensa constituida. Salma y Magaláes. Y Martín cree que porque llegue Hincapié o llegue Mosquera van a moverla. No, los dejan ahí cuando pueden o tengan oportunidad, los van a poner, como ha pasado con Mosquera. Exacto, pero no les garantizan titularidad. Estando esos dos, no van a jugar por ahora.
El título del Arsenal por fin parece que se le va a dar. Ese equipo está bien sólido. Ese equipo está de miedo, ojo.
Bueno,
y fíjate, Arteta lo tuvo ahí, pum, ahí estaba, ahí, segundo, y dele, y otra frustración, Mascullano, otra amargura. ¿Ah? Vienen a rumiar otros sufrimientos, mascullar otra infamia. Y vea, ahí está el equipo. Puede ser campeón, lo estoy viendo muy, muy consistente. No sé tú qué opinas.
No, yo no tengo la bola de futurista que tenés voz de cristal pues, para decir que vas a ser campeón, pero ya le recordaron en estos días al Arsenal que eso que está haciendo hoy ya lo había hecho en temporadas anteriores y se había quedado a mitad del camino. O sea que falta mucho por recorrer.
No, pero
en
cambio, es ver cómo Martín, el equipo.
Utiliza la prensa chilena un término muy de nosotros, ¿no? Resulta que Andrés Guardado, el mexicano, que había jugado en el Betis de Sevilla, se había ido. Ahora lo volvieron a llevar como técnico de las divisiones juveniles del Betis. Entonces, un diario de esos sensacionalista de Chile tituló Guardado llega para serrucharle el piso a Pellegrini. Resulta que Pellegrini había tenido un conflicto, una discusión con Guardado cuando él se iba a retirar del Betis, ¿no? Y entonces la prensa magnificó y dijo que era, bueno, enemistad y todos esos rollos. Ahora que volvió Guardado, dicen, no, están de amigos los dos. A Guardado le preguntaron, dijo, no, somos dos profesionales, dos empleados de este equipo, él trabaja la profesional, yo trabajo la juvenil, nada más.
Sí, no,
pero en México está montando el cuento, o en Chile, por el lado de Pellegrini, que es que este llegó a moverle el piso, yo no creo, pues.
No, y está muy bisoño todavía como técnico Guardado, es una carrera embrionaria, incipiente, y dice lo siguiente Guardado, el míster... Pellegrini, el míster y yo somos como un matrimonio en el que nos queremos mucho y en el que discutimos también. Y eso no tiene que asustar a nadie, dice él. No veo el escándalo. Obviamente no gusta que se filtren ese tipo de cosas, porque Duffer al final también dice son lo mismo cosas de Martín. Muy internas.
Duffer me dice, vea, dígale a ese Martín que Hincapié jugó el domingo en el segundo tiempo.
Sí, pero no es titular.
Y que ahorita va a titular con Mosquera en la Copa Inglesa.
Bueno, no sé. Bueno, ojalá, pero... Bueno. Sí, pues al equipo le faltaba fondo. Pero los titulares son Saliba y Magaláes. Sí.
Ay, Martín, le echaste la sal al Arsenal. No, tampoco. Rodrigo Copetral, es una opinión que da Martín, que cree que va a ganar. Está bien.
Aquí, fíjate que este país tiene muchos hinchas del Arsenal. Y son muchos hinchas de Santa Fe, son hinchas del Arsenal. Y muchos me criticaron cáusticamente porque como yo soy hincha del Tottenham.
No, es que también se... espérate que voy a hablar porque hay una noticia buena. Hoy la selección colombiana de fútbol creo que a las 6 de la tarde tiene un partido bravísimo, si mal no estoy, contra Japón. ¿Es así, Alejandro, por favor?
Hernán, sí señor, a esta hora se juega sobre el minuto 17 el partido de octavos de final del Mundial Sub-17. Colombia ya cae 1-0, el gol fue de la número 13 del Japón, Ua Ono, al minuto 18, se está jugando en este momento. Eso con la Sub-17 que está jugando los octavos de final, esperemos que cambie la situación. Por otro lado, la selección Colombia femenina de mayores dio un golpe de autoridad en la mesa de las eliminatorias al Mundial Femenino al derrotar a domicilio a su similar de Ecuador por 2-1 con una actitud diferente y directrices impropias de la selección hasta el momento. Salieron a proponer fútbol ofensivo y directo, con Lacy Santos como la directora de la orquesta, que en estas eliminatorias ya lleva 3 goles, 2 en el Atanasio Girardot y 1 en Ecuador, el que abrió el marcador. En el complemento, los fantasmas del pasado aparecieron en la defensa colombiana. Carabalí llegó tarde a una acción y sancionan penal a favor de las ecuatorianas. Nayeli Bolaños marcó el tanto de la igualdad. Colombia sufrió, pero al minuto 70 la capitana del equipo, Daniela Montoya, que hoy por hoy ya no es la titular, pero va al cada partido queriendo aportar su experiencia, marcó un golazo de fuera del área que decretó el 2-1 y la victoria para Colombia. Precisamente sobre el gol, la victoria y lo que significa estar con esta selección, habló Daniela Montoya. Escuchemos.
Muy contenta, disfrutando este momento y bueno, uno no sabe cuándo se vuelve a repetir y más que mi familia siempre ha estado ahí, me ha apoyado, han existido momentos difíciles y bueno, nadie sabe lo que uno lleva por dentro, pero lo más importante siempre es ser positiva y como lo he dicho, realmente en el rol que me toque y siempre voy a estar con esa buena energía, apoyando a cada una de mis compañeras y eso lo han notado. Entonces, lo más importante es que logramos los 6 puntos y sabíamos que iba a ser muy difícil porque el tema de la altura es complicado y Ecuador es una gran selección.
Así las cosas, Colombia es primera en la clasificación con 6 unidades, le sigue Chile con 5 y Argentina con 2. En la próxima jornada, Colombia enfrentará a Bolivia en el Alto, esto será el 28 de noviembre.
Si alguien está interesado en adquirir al Deportivo Pereira, que está de remate de oferta, el señor Álvaro López pidió, él es el mayor accionista, 30 millones de dólares por el equipo. Le ofrecieron 15 por el 66% y él dijo no, por ahora no. Bueno, Martín, ¿por qué van a jugar el viernes 31 de octubre en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Jaguares y el Atlético Huila? ¿Por qué? Donde el Huila es local. ¿Por qué?
Es que el Huila, Hernán, el Plaza Salcid está para demolición. Según estudios de la Universidad Nacional, es un estadio peligroso. Pues puede estar ahí, eso puede venir abajo. Está pulverizado en estructura. Está corroído todo. Está en avanzado estado de podredumbre eso ahí.
Bueno, ya, entendimos. Se va a caer el estadio. Si no lo
tienes, eso es una locura.
Si no hay demolición, ¿no? ¿Cierto?
No, eso es una. No, es una salvajada ver ese estadio a un pesar, Hernán. Tú sabes que yo me fijo tanto en esas cosas, en las redes, en el pasto.
Pero ¿desde cuándo está así el estadio Alcides, el Plaza Alcides?
Desde hace rato. ¿Vos te acordás de unos juegos que hicieron en Ibagué y pusieron plata para esa zona?
Juegos nacionales.
Sí, los juegos nacionales, que se hicieron esos recursos, ¿te acuerdas?
La respuesta es colombiana. Se robaron la plata, hombre. Así de sencillo.
Así es, Hernán. Entonces, pues.
¿Te perdió?
De verdad que es muy triste, ¿no? Y los nuevos dueños del Huila dicen, pues sí, nos vamos porque no nos cumplieron. O sea, estábamos a ver si nos arreglaban el estadio, nos ayudaban con eso y no ayudaron para nada. El Neiva, ¿no? La alcaldía, ni la gobernación, nadie. O sea, la alcaldía sobre todo.
Samuel Vargas me confirma que Lucho Díaz es titular en el Bayern para visitar al Colonia por la segunda ronda de la Copa Alemana, la de Copa. Ser partido.
Sí, la Copa Alemana. ¿No? DF, la Pokal se llama.
Pokal, exactamente. Bueno, Martín, hay jugadores que viven del cuento, del tatuaje y la novela. Hay un tal Benedetto que lo vimos en Boca, después estuvo por Olimpia del Paraguay, lo acaban de sacar de Newell's Old Boys. Resulta que el tipo, jugó 9 partidos en Newell's, ni un gol.
No,
algo parecido en el Olimpia, lo sacaron sin cero hacer goles. Vive el cuento el tipo.
Querétaro, cero goles. No hace un gol, Hernán, desde febrero del 2024. Desde ahí no hace un gol. Y es 9.
Ese 9 muere llegar a Colombia, Benedetto.
Y ese es bravero, ¿viste?
Pues sí, bravero.
Ese es pendenciero.
Pero Brutelli para el arco.
Es un gallo. No. Él jugaba muy bien en Arsenal de Sarandí, en América de México, un tiempito en Boca. Sí. Tenía buen remate, ¿no? Él se secó. Penal a favor de Juventus. Hernán, un tema aquí. Ahora que me decían que Incapié había jugado, sí, pero entró al minuto 82. ¿Sí me entendés?
Bueno, pero jugó. Bueno,
no, pero minuto 82, Incapié, un jugador de primer orden. Por Dios santo. Bueno, por Dios santo.
Primer orden en Alemania, pero no primer orden en Inglaterra. Es que eso es lo que te van a decir.
Gol.
No, que
de
es
Juventus.
Gran jugador. Bueno, está bien.
Gal de Juventus, Martín. Amigos, de penal, 3-1.
Ese jugador, bueno, hablando del 3-1 de ayer donde gana Mineiro, el 1 del Independiente del Valle lo marcó ese Claudio Spinelli. Ese tipo lleva 23 goles en 42 partidos, Martín.
¿Spinelli?
28 años, Spinelli, sí señor.
Es como te digo, ese jugador maduró tarde, ¿oís?
Bueno, sí, pero es goleador.
Y lo consiguieron, sí, lo que pasa es que vino a ser goleador a los 26 años. Él estuvo en dique seco, estuvo reseco ese jugador. En épocas lo esperaron en Tigre, en San Martín de San Juan. En esos equipos, incluso estuvo en Italia, no funcionó. En Argentinos Juniors tampoco funcionó. Gimnasia y Esgrima La Plata no funcionó, 0 goles.
Sí,
en Eslovenia, 3 goles. En Ucrania, 2, después de 20 partidos. Lanús, 0. Maldonado, 5. Israel, jugó en un equipo llamado Ney Saknin.
Bueno, espérate, pero es mejor que Benedetto, que ni en México, ni en Paraguay, ni en los
mejor
hace goles.
¿Sabes? No. Me parece mejor que Mimbacas. O sea, de pronto es un... Bueno,
sí, ¿no? Entre Mimbacas, Jordana y Benedetto no se hace uno.
Bueno, y en Defensor Sporting, Mimbaca, ya Jordana, en el 24, en Defensor Sporting, 9 goles en 18 partidos. Y ahí dijo Independiente del Valle, tráigalo para acá. Y ha funcionado aquí, de locura.
Bueno, aquí hay jugadores que se pierden por inteligentes. Ese muchacho Holgado, con el cuento de Malasia, se acabó su carrera, pues por acá no va a poder jugar más.
¿Malaya, oiga?
No, se fregó el tipo. Pero porque lo encarretaron, ¿no?
Claro.
Bueno, Martín, ve, tenemos que hacer una pausita, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver, hombre, Martín, otra música.
Tal. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Bueno, vamos con Eddie Palmieri, que este año nos dejó, el gran pianista de Latin Jazz y de salsa, 7 premios Grammy. El popular Rompe Teclas, con la voz de Ismael Quintana, de su álbum Sugar Daddy, que es una recopilación, un álbum en el que compilan varias canciones muy buenas. Aquí está Eddie Palmieri con el tremendo tema Muñeca.
Bueno, una salsita anticipada. Ah, es que viene Puente Martín, ya entendí. El otro Luis es Puente Martín. Hola.
Sí, Martín.
Albricias. Mira cómo es la vida. Yo no sabía que la FIFA tiene un programa internacional de monedas conmemorativas de la FIFA. Ese tema lo maneja o acuñan esas monedas la Real Casa de Moneda de España. El Banco Central de Argentina acaba de lanzar una moneda del gol del siglo, pero no nombran a Maradona. En la moneda, en la parte posterior, sí, anterior de la moneda, está un diseño de cómo fue el gol del siglo en ese Mundial del 86, que así fue calificado. Pero no dan el nombre de Maradona, hablan del gol del siglo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué no utilizaron el nombre de, o el crédito? Este gol lo hizo Diego Maradona. Yo creo que por dos razones, o por una de las dos. Una sería porque Maradona siempre fue peronista y kirchnerista, y el actual gobierno de Milei no quiere saber nada de eso. Pero la otra, que creo yo más fuerte, es que la familia, donde en la moneda utilicen el nombre de Diego Maradona, vos tenés que pagar regalías, ciertos derechos de imagen, como lo quieran llamar.
Sí, los hijos
heredaron. Entonces el banco, claro, entonces el banco se cuidó en salud y dijo, no, pongámosle el gol del siglo y nada más, sin mencionarlo. Ahí está, correcto. Ahí se va a armar su rollo, ¿no?
Oye, Hernán, aquí pendiente de partidos de Copa de Liga, va a empezar ahorita Liverpool Crystal Palace, va a jugar Daniel Muñoz, titular en el banco Lermo Davis. Y el equipo de Liverpool tiene una cantidad de suplentes. Oye, ¿sabes qué me llama la atención? McAllister ya no es tan importante, ¿no? Para Slot. O sea, juega en estos partidos, no es titular en Premier. El equipo tampoco se encuentra muy bien. Y acá pone una cantidad, incluso pone a Robertson, dice, de central B.
Ah, ¿y sacó a quién? ¿A Van Dijk?
Sí, claro, no juega a Van Dijk, no juega con Ateno, ninguno de esos jugadores.
Bueno. Una Martín, locura, lo que nos quiere decir es que es lo que llamamos en el barrio como medio recocha al equipo. Bueno, está bien. Hola, sí, Martín. Ahora, mira que el fútbol es un ascensor. Vos subís por tus logros y descendés por tus fracasos. ¿Ustedes recuerdan la bulla que hicieron en Madrid con el tal Mastantuono? No, que eso era lo último en guarachas, que eso iba a ser la... Mira, mientras Bellingham ha resucitado incluyendo dos goles, ya en Madrid aseguran que Bellingham se quedó con el puesto.
Así
y
es.
Que el pelado más tantuono se sentará en el banco con Endri y esperará de pronto una oportunidad. Y ha llegado a tal extremo eso, Martín, que hoy en la selección de Argentina que maneja Scaloni aparece otra vez el nombre de Dybala, que estaba borrado. Entonces llaman a Dybala y ya el pelado... Es que, Martín, es que cuando vos atiborras de fama, de elogios, de todo, a un jugador lo vas llevando...
No,
al...
más tanto uno se nota que no está listo. Es un jugador para ir llevando, pero igual por la cantidad de lesiones, eso vino jugando. Ahora, si está Bellingham bien, no hay nada que hacer. Y jugó muy bien, ¿sabes? Contra el Barcelona.
¿Quién? Ah, Bellingham, sí.
Bellingham
sí.
Fue una locura. Y este jugador, más tanto, no costó 60 millones de euros. Que, es que también se van, se arrojan con todo. Es un jugador que debía ser una apuesta, ¿no? Ellos van como si fuera una primera figura.
Y, pero quiero contarle.
Sumó 11 partidos oficiales, hizo un gol y asistió en otro. El resto,
bueno,
me parece que muy flojo.
Esto lo saben los oyentes. Cuando Martín habla de 60 millones, sea este jugador u otro, siempre sepan ustedes que en el camino se quedan comisiones. Del que vende, comisión de alguien de los que compra adentro, de algún secretario, de algún gerente, de algún empresario. Entonces esas cifras dicen, uy, qué cantidad de plata. Sí, la plata se la sacan al equipo comprador. Lo que no sabemos es cómo finalmente el vendedor la ingresa. ¿Cómo no? Las deducciones, el pago. Es que, Martín, alrededor de una transferencia viven 5 o 6 tipos más, ¿oíste? Eso, pues para qué, pues que a veces es como ingenuo.
Sí, es cierto. Martín. Gracias,
sí, tranquilo. Recibe plata el que hace los videos y los monta y los edita. Ese también.
Sí, gracias, Martín, por tanta ayuda, ¿no?
No, sí, pero vos en tu inocencia. Hola, Martín, hablemos de dos casos.
Ay,
de arqueros.
¿Qué voy a hacer, Hernán, para coger más, como más calle?
No, ya esta edad tuya, ya. Yo creo que dejarlo así. Ve, Martín, hombre.
Desde que vos me estás diciendo todas estas cosas, recibo una llamada más rara, Hernán, como...
Sí, ve,
como que la, hombre. No sé, como que están tratando como a ver, cojamos a este ingenuo de marrano.
Y te va a
si llego a contestar, entonces, claro, ahí mismo yo caigo.
Ahí mismo.
Entonces mejor no contesto.
Y te dicen, ay, vos tan bueno que sos. Ay, qué maravilla de ti. Tan te arreglan. Ve,
yo digo, no, esto es la picota, no, esto es la modelo, no, esto es picaleña.
Pues contesta fiscalía a la orden y se acabó. Ve, hay una. Murió él, fue arquero y era técnico, no, era entrenador de arqueros. Un español de nombre José Manuel Ochotorena, era del Valencia, de España, estaba en actividad el tipo, pues trabajando como entrenador de arqueros, ¿no?
Vasco, pero, sí, un arquero que fue del Valencia y del Real Madrid. Ese arquero, ¿sabes qué? Él trabajó mucho con Rafa Benítez, sí, sí.
¿Ah, sí?
¿Ves? Sí, lo que pasa es que fue suplente, ¿vos sabés? Un arquero se llamaba Miguel Ángel.
Miguel Ángel, del Real.
Sí, sí, y Paco Ullo, ellos eran los titulares, ¿me entendés?
Paco Ullo.
No, sí,
¿sabes qué? En una de las fotos que me llegaron, pues, del sepelio, estaba Vicente del Bosque, que lo conoció seguramente,
claro,
mucho, ¿no?
Y este, no, y este señor era, ¿sabes? Él fue asistente de Rafa Benítez como preparador de arqueros en Liverpool, por ejemplo, por decirte, bueno, algo. Y en el Valencia también. ¿Sí me entiendes?
Estaba trabajando en el, eso por el lado de ese muchacho. Pero hay otro arquero, un jugador español, que es el arquero suplente del Inter de Milán, Josep Martínez. ¿Qué fue lo que le pasó a Josep conduciendo su automóvil?
Mira, que atropelló a una persona de avanzada edad y murió. Y están investigando.
Discapacitado,
a ver si él...
¿no? Discapacitado,
sí,
el señor.
Sí, señor. Sí, 81 años. Y él, Hernán, fíjate que está en una angustia terrible. Ahora sí, si él llega a tener una prueba de alcoholemia, pues que suba el nivel, puede ir a la cárcel.
Sí, y la prisión, ¿no? Pero parece que los primeros exámenes de sangre no dieron ni el contenido de alcohol ni droga. Parece ser que el discapacitado invadió, esa es la, invadió el carril por donde venía el automóvil de este muchacho. En todo caso, es un, dicen las, los que lo conocen, que es de pocas palabras, que es muy introvertido. El Inter inmediatamente le puso a disposición un psicólogo pues para ayudarlo, porque el tipo quedó, imagínate,
claro,
traumatizado.
Un arquero que fue del Génova.
Sí, señor. Inter de Milán.
Sí. Fue el Leipzig también, un arquero que estuvo en Alemania.
Sí. Aquí me dicen que el que vendió más Mastantuono debe estar vendiendo también a Arévalo, el de Millonarios. No sé si será el mismo, pero quién quita, ¿no? Te voy a dar el dato de tu amigo Andrés Gómez, el jugador de Vasco da Gama.
Sí, ¿no? El popular Tinito, sí.
Cuéntame. No, el popular. Desde que llegó al Vasco da Gama, ha disputado 11 juegos, de los cuales en 4 ha sido titular. Dio 4 asistencias. Se demora 138 minutos para participar de un gol. Ha creado 3 opciones clarísimas. Ha hecho 6 asistencias. Ha hecho 12 gambetas cortas. La nota de Sofascore de Brasil, 6.73. Ese es el jugador que además ha encontrado en Felipe Coutinho como un hombre que lo cobija, lo apoya.
Sí, sí, sí.
Y entonces el hombre va... Y está muy serio el pelado, te cuento.
Sí, muy bien.
Ese puede ser.
Mira que él, ¿no?, fue un jugador que el Rennes se lo compró al Salt Lake de la MLS. ¿Sí? Se lo compró en 10 palos. Y el jugador, digamos que le costó mucho adaptarse a Europa, al fútbol francés, y ya va a valer 4 millones, ¿no? Entonces ¿sí? el Vasco podría hacer uso de la opción de compra, que es de 4. Fue un jugador que llegó a costar 10. Por ejemplo, Millonarios lo vendió al Salt Lake en 3.5.
Bueno.
¿Sí me entendés?
El Vasco.
Y es Kip Doseño.
Pero Martín, ¿el Vasco adquirió el pase de él?
No. Está a préstamo.
¿Está préstamo?
Cedido. Sí, del Rennes está cedido.
¿En préstamo? ¿Sí, con opción de compra, debe ser?
Sí, bueno. Tiene opción. Tiene opción. El Rennes le da una opción, Vasco. Pero sí, y tiene 23 años.
Qué bien. Y ahí además tiene otra ventaja.
Virgo.
Bueno, pues sí, se va. Poneme cuidado del Virgo. Poneme cuidado. Me embolata yo bregando a contarle a los oyentes que el 9 de ese equipo es Vegetti y el 11 es un portugués Moreira. Tiene buen ataque y ahí está el muchacho Gómez dándole pedal.
Moreira es conocido como Nuno.
Bueno, Nuno. Y
Nuno Moreira. Pues.
También Carlos Cuesta bien, el zaguero central bien.
¿Cómo? Hola. Me lo dejas quieto.
Te quiero decir, Martín, que ya son 21 los técnicos que han salido despedidos del Brasileirao. Ayer perdió el puesto Daniel Paulista, que dirigía al Sport Bahía, que anda, al Sport de Recife, que anda por allá en la parte baja. Tanto así, el equipo tan regular, que ha tenido 3 técnicos en el año. ¿Cómo te parece? Falta de un.
¿Sabes
3?
¿Quién está ahí en ese equipo? Que va de último, Cristian Rivera.
Sí, el colombiano.
Claro, muy buen jugador, un volante mixto, medio centro, muy interesante. Y recordemos que, por ejemplo, Renato Paiva, que lo sacaron de Santos. Subeldía primero lo habían sacado de Sao Paulo y ya tiene trabajo. Porque pues está
bien.
Sí, Hernán. Y Antonio Oliveira, por ejemplo, lo sacaron. Pepa, ¿te acordás? Un portugués.
No, eso es. Bueno, en cambio, Abel Ferreira ajusta 5 años trabajando en Palmeiras. Don Abel Ferreira, señor, 5 años ahí, el hombre firme. Y está convencido de que va a eliminar a la Liga de Quito, que llega con 3 goles a favor. Yo no sé, el hombre es optimista.
A carachas. Es un atrevido, es un atorrante. Sí, sí. Hernán, vos entre estos dos jugadores, ¿con cuál te quedas? ¿Con Tinito Gómez o con Johan Carbonero? Son igualitos, a mí me parecen igualitos.
No, yo creo que Gómez tiene más, me parece.
¿Verdad?
Pero es que Johan es un poquito mayor que él. Johan es mayor que él.
Me llama esa sorpresa.
Entonces, ¿para qué me preguntas? Espérate que voy a conocer qué actividad desarrollan deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Hernán, antes rápidamente le doy actualización del partido entre la sub-17 de Colombia y la de Japón. 3-0 ya cae el equipo colombiano. Hablamos de boxeo, pues sobre las 7:00 p.m. en el Centro de Convenciones Ágora de la ciudad de Bogotá se estará escenificando la Noche de Campeones con 7 combates en el marco de la Convención Mundial de Boxeo que se realiza en la ciudad. Eso será hoy. En el Open de Hong Kong, la colombiana Emiliana Arango en Swiss Tennis cayó contra la española Cristina Buxa por parciales 6-2 y 6-4 en los octavos de final. En el Campeonato Mundial de Pol Aéreo que se disputó en Argentina, Colombia se presentó con 20 deportistas logrando 5 medallas de bronce. Finalmente, en el baloncesto, esta noche hay básquetbol en Cali y en Quibdó. Los Toros del Valle reciben a Caimanes sobre las 6:30 p.m. en el Coliseo Evangelista Mora. Y en Quibdó, a las 8:30 p.m, Cimarrones se enfrenta con Paisas.
Hola, Martín. Fíjate cómo es el fútbol. Cristiano Ronaldo tiene algo así como 37 títulos en su carrera. Sin embargo, desde que llegó a la Liga Árabe, no ha podido ganar ninguno. Y te lo cuento porque ha quedado eliminado por el equipo de Benzema, ¿no? De la Copa
sí.
De la Liga Árabe.
Sí, le ganó 2-1. Sergio Conceição le ganó a Jesús. Y Jesús, que ganó todo con Al Hilal, llegó al equipo de Cristiano y fíjate, se cae en octavos. Goles en Al Ittihad de Benzema y Aouar, que fue jugador del Lyon, de la Roma. El descuento del Al-Nassr lo hizo el brasileño Ángelo Gabriel, un zurdo por derecha que jugó en Chelsea Santos, ¿te acordás? Y lo sacaron a sombrerazos de allá. A Cachucha.
Hola, Martín.
A Cachucha.
Terminaron. Espérate que terminaron 2 partidos en la Liga Italiana. Juventus 3 le ganó a Udinese, que hizo 1. ¿Cómo? Le ganó 3-1 el AS Verona. Ya está jugando el Inter con el Fiorentina. Y también acaba de comenzar el partido, Martín, de Lucho Díaz, ¿oyó?
Ah, bueno,
Lucho,
yo estoy viendo Díaz. Liverpool Crystal Palace. Yo estoy en esa película, yo estoy en otro video.
Bueno, a las 5:00 p.m, Fluminense recibe a Ceará por el Brasileirão, ¿no? Bueno, y aquí
ahí
me
está,
dice Max Mordono, te mando una recomendación. Martín debe ser un hincha de un único club con huella de carbono neutral en el mundo, que se llama el Forest Green Rovers, en vez de seguir con otros equipitos que tiene ahí.
No, Hernán, no, el Cali es un equipo inmenso, y Tottenham tiene lo suyo, ¿sí?
Bueno,
oye, Hernán, oye, Lerma ni siquiera acá lo ponen, hola, está en el banco, ¿no, Hernán?
Por eso te digo que Lerma, por eso alguien decía que Lerma estaba en los planes de un equipo, yo te dije ahorita.
En Vasco da Gama.
En Vasco da Gama. Yo creo que sí, porque Lerma debe estar calculando ya que...
Pues no va a tener, es que fíjate, el partido anterior, Hernán, lo pusieron a los 90+2, ahí lo ponen, ¿ves? No, entonces, y en ese partido en el que Hincapié entró al minuto 82... O sea, Hincapié no es un jugador para estarlo metiendo 5 minutos, 10 minutos.
Pero entonces ¿sí Alerman y 3 minutos, y Alerman y 3.
Y Muñoz sí lo ponen en todo lado, ese Muñoz tiene un fondo bravísimo. Ahí está.
Muñoz y Mateta, por favor. Cuando hable de Muñoz, hable de Mateta.
Raspando.
Bueno, Martín, el Paris Saint-Germain, equipo bien manejado con plata y respaldo, obtuvo 837 millones de euros en ingresos en la temporada.
Eso es cierto.
800 en ingresos, no te digo utilidades, ingresos, ¿no?
Pero sí.
Es cierto, ¿no?
Claro, 837. Porque ellos, por ejemplo, por televisión reciben una parte, también por publicidad reciben. Ellos ganaron, Hernán, fíjate, 30 millones más que el año pasado. 30 palos más, o sea, subieron. Y es un equipo, pues, que ya está teniendo estos ingresos y, pues, igual ellos han comprado mucho, han invertido más de 1000 palos. Pero ahí van saliendo, digamos, para recuperar la inversión. Aunque eso, pues, ellos no necesitan ni recuperar nada porque son... Eso es un club-estado, Qatar.
ponerme cuidado, que sacaron a un técnico de la Liga Árabe, no muy conocido, creo que es portugués, Bruno Pereira. Lo curioso es que había ganado el domingo partido en la Copa desde el punto penal, y después el lunes lo botaron, el martes ya afuera, lo sacaron, Bruno Pereira. Bueno, Mbappé va a recibir la bota de oro el viernes, recordando que el francés ganará su primer título, en donde Messi ha ganado 6 veces ese título y Cristiano lo ganó 4. De manera que a Mbappé le toca pedalear todavía bastante para alcanzarlo, ¿no? Ay, Martín.
Oye, Hernán, viendo las noticias del PSG, sí, ya recuperó a Neves, que no jugaba desde hace rato, desde hace más de un mes, y ya recuperó a Fabián Ruiz, el PSG. No, pero ahorita que lo nombraste Fabián, el PSG.
No. Pero Martín, no, es que esto no hay derecho. Ese equipo del Wolverhampton, donde no está jugando inicialista Arias, ya está perdiendo 1-0, Martín. A los 5 minutos ante el Chelsea.
¿Ah? Ay, no, qué mala pata.
No. Y ni siquiera, te cuento, ni siquiera está en el banco el amigo. No, bueno, es que en esta Copa parece que los equipos se decantaron por formaciones más livianas o dándole chance a jugadores que no han sido titulares, ¿no? Pareciera.
No, ese equipo sí.
Bueno, pues por ejemplo, veo que en el Chelsea Cucurella está de suplente, por ejemplo. Entonces,
sí, no, eso, ¿eh? Es que la Copa de la Liga le dan importancia a muy pocos. Pues, sí. Ahora, ¿vos ves el estadio de Liverpool que estoy viendo ese partido? Que está jugando con puros suplentes. Lleno de estadio, ¿viste? Sí. Pero no, repleto, pues, no le cabe un mosco.
Bueno.
Ay, una locura.
No le cabe un tinto, pero este lo volvió. Es más decente, no le cabe ni un tinto. Bueno, Martín, esperamos. Ah, es que rápidamente recordémosle a los oyentes que tenemos el partido de la... para conocer finalista de la Copa Libertadores, Martín, muy a las 7 pasaditas, ¿no? 7:30.
Sí, Racing Flamengo.
Sí. Racing Flamengo lo tengo a las 7:30, a las 4 La Equidad Fortaleza, a las 6 Junior Santa Fe, a las 6 también Medellín Bucaramanga y cerramos con Millonarios 11 Caldas de Manizales sobre las 8:20.
Sí, señor.
Y bueno,
así es.